COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en el mercado de invierno, pendientes de los jugadores que pueden llegar a la Unión Deportiva. A esta hora de la tarde les contamos cómo está la situación. El acuerdo entre la Unión Deportiva y Caleri y Hernán Toledo es total. Falta que la FIFA responda a la consulta que ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas, porque según el artículo 5.2 del reglamento de la FIFA, y leemos textualmente, los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de 3 clubes durante una temporada. ¿Qué ocurre? Que los dos jugadores pertenecen al fondo de inversión del Maldonado, equipo donde han estado inscritos esta temporada. Estuvieron jugando, por un lado, Caleri en el Sao Paulo y Hernán Toledo en el Vélez Sarsfield. Posteriormente, Caleri se fue al West Ham y Hernán Toledo a la Fiorentina. Lo que es jugar, han estado en dos equipos, pero claro, han estado inscritos en el Maldonado, que es el fondo de inversión, que es el propietario de los derechos de los dos futbolistas. Según lo que responda la FIFA, si la FIFA dice que sí pueden jugar en la Unión Deportiva Las Palmas, ya lo daría oficial el equipo amarillo. El acuerdo es total con los dos jugadores a esta hora de la tarde, pero la Unión Deportiva está a la espera que confirme esa consulta la FIFA. Según el artículo, insistimos, 5.2 del reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA, indica que los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de 3 clubes durante una temporada. Evidentemente sería el cuarto club, la Unión Deportiva, en el que estaría inscrito. Pero claro, solo habrían jugado en 3 equipos, porque en el Maldonado sí es cierto que no se vistieron de cortos en la temporada actual. En fin, una película parece de Groucho Mar, esperando lo que responda la FIFA en todo este asunto, a ver si pueden llegar o no a la Unión Deportiva. Pero el acuerdo, eso sí, de Las Palmas, con los representantes y con los futbolistas, es total, con Caleri y también con Hernán Toledo. En cuanto a GC, a día de hoy y a esta hora, sigue complicada la situación, sigue en el mismo punto. GC quiere venir a la Unión Deportiva. A la Paris Saint-Germain le llegan muchas ofertas por el futbolista gran canario, pero GC lo tiene claro, y ya se lo he dicho al Paris Saint-Germain, quiere jugar en la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos lo que ocurre, porque claro, el Paris Saint-Germain ha invertido 25 millones de euros en el traspaso del Real Madrid al Paris Saint-Germain. Y evidentemente, vendría a la Unión Deportiva Las Palmas casi sin cobrar un duro de la Unión Deportiva. Lo tenía que abonar prácticamente todo el Paris Saint-Germain. La Roma estaba dispuesto a abonar los 2,5 millones de euros que le quedan por cobrar en esta temporada a GC. Por eso, a día de hoy, está, vamos a decirlo, en punto muerto lo que puede ser la incorporación de GC a la Unión Deportiva en calidad de cedido. Al igual que con Gabigol, siguen abiertas las negociaciones con el Inter para que llegue cedido a la Unión Deportiva. El acuerdo con sus representantes en Europa es total. Falta el acuerdo con su representante brasileño y con el propio futbolista. La Unión Deportiva tiene pendiente un viaje a Italia para hablar con el propio jugador e intentar convencerlo para que pueda venir en calidad de cedido al conjunto Gran Canario. A esta hora, la situación en cuanto a las llegadas está de esa manera. Y en cuanto a las salidas, tampoco hay nada confirmado. Además, hoy entrenaron en Barranco Seco tanto Tyron como Araujo, dos futbolistas con los que no cuenta para esta temporada aquí que se tiene, con los que se le busca una salida como cesión hasta final de temporada, pero insistimos que a esta hora siguen en la Unión Deportiva y además acaba de terminar la sesión preparatoria en Barranco Seco. En medio de todo ello tenemos el partido el próximo viernes a las 8:45, el encuentro que cierra lo que va a ser la primera vuelta y será en el Estadio de Gran Canaria contra el Deportivo de La Coruña. Las Palmas está mucho mejor que el equipo gallego, pero en el Depor lo tienen claro, y si no escuchan a Luisinho, van a intentar conseguir la victoria frente a Las Palmas.
Pensar ahora ya en el próximo partido con Las Palmas, que es un partido también difícil, y a conseguir esos 3 puntos.
Y como ocurre con todos los equipos, también en este mercado de invierno, pues quiere refuerzos el Depor. Han llegado algunos, pero todavía no han debutado. Borges habla de los refuerzos del Deportivo de La Coruña.
Eso, bueno, vamos a ver qué pasa en estos días, la gente que llegó nueva, y ojalá todo el mundo para aportar.
Y en baloncesto, el rival del Gran Canaria en los cuartos de final de la Copa del Rey será el Valencia, con un viejo conocido en el banquillo del conjunto taronja, como es el caso de Pedro Martínez. Vamos a escuchar la eliminatoria de Copa, lo que dice Pedro Martínez.
Somos un equipo con ambición, un club con ambición que juega muchas competiciones, ¿no? Entonces, lo que el año pasado podíamos decir de la Liga CB no lo pudimos decir de las otras competiciones, ¿no? Y entonces eso nos dio una sensación un poquito pues amarga y de tristeza por no haber conseguido estar al nivel de la Liga CB pues en las otras competiciones, ¿no?
Y Eulipae valora al rival, al Valencia Basket.
Un gran equipo, ¿no? Ellos han estado haciendo una gran primera vuelta esta temporada, han seguido con la dinámica de ser un equipo fuerte en la liga como el año pasado. Y bueno, la Copa sabes cómo es. Esa ha habido muerte, como decimos, ¿no? Es un partido. Y bueno, creo que es un buen examen para nosotros ir a ese escenario a competir con un gran equipo como es el Valencia.
Y en medio de todo, pues hoy hay Liga, hay Eurocup, hay competición europea para el Gran Canaria. La Copa queda aproximadamente a un mes y será en Vitoria. Sobre el encuentro de frente al Murcia en Eurocup habla Casimiro. Además, ya sin margen de error, tiene que ganarlo prácticamente todo el conjunto amarillo.
Si empezamos a hacer las cosas bien y nos centramos solo en los pequeños detalles del partido, empezaremos a hacer el buen trabajo para poderlo ganar y saber hasta dónde podemos llegar, pero sin pensar ni en el pasado, porque sea bueno ni malo, ni en el futuro, que todavía está por llegar.
2:06 de la tarde. Con todo esto, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y también hablaremos del Mundial de Balonmano con el gran canario Dani Sarmiento, que consiguió la victoria en el día de ayer España, y también con los dos árbitros, los únicos españoles, dos gran canarios, Ángel Sabroso y Óscar Raluí, que están en el Mundial. Y de la Caja 7 Gran Canaria Maratón, ya no queda nada para que se dispute. El próximo domingo se va a celebrar la Caja 7 Gran Canaria Maratón con 1.384 atletas de 60 países y además con muchas pruebas que se van a disputar, no solo el domingo con la prueba Reina, con la Caja 7 Gran Canaria Maratón, sino con las 3K del Gran Canaria, con la mini maratón, con la media maratón. Bueno, en definitiva, después hablaremos mucho también de este asunto. Pero arrancamos con Las Palmas, que hoy tuvo entrenamiento para pensar en el partido frente al Deport, y en el cuadro gallego, que también prepara el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Todos los clubes, al margen de lo deportivo, al margen de los encuentros, de cerrar lo que es la primera vuelta, también están pendientes del cierre, pero de sus plantillas. Quedan 14 días para que se cierre el mercado de invierno, y según Garitano, no quiere que se mueva nadie. Tiene lo justo para completar una convocatoria.
De momento estamos los justos, no, ya por eso que estamos los justos. No, yo no quiero que se vaya nadie, o sea, nadie. ¿Cómo se va a ir gente si hoy no tenemos ni para completar la convocatoria casi? Yo no quiero que se vaya nadie si no viene nadie. Ha venido Layón, pero con 2 meses de lesión, no está capacitado, ahora mismo no puede jugar. Entonces, yo no quiero que se marche nadie, porque no estamos gente para jugar, para completar la convocatoria.
Y también Arribas lo tiene claro, que aparte de la plantilla que tienen, que es justita de momento, que no quiere que se marche nadie, sino que lleguen futbolistas al cuadro gallego, habla de la temporada, de la clasificación, y señala que el Depor va a más.
Bueno, es un punto más y a seguir sumando para cumplir el objetivo. Y bueno, pues nada, seguir trabajando para ver si el viernes en Las Palmas pues consigue entrar el balón. Al final, salga quien salga en este equipo, compite y lo hace muy bien. Juntos y nada, seguir trabajando para intentar conseguirlos el viernes.
2:09 de la tarde, enseguida continuamos con toda la información en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Escucharemos a protagonistas, analizaremos lo que le espera el equipo Gran Canario el próximo viernes a partir de las 8:15 en el partido frente al Depor. Recuerden que es la jornada que cierra ya la primera vuelta en cuanto a la máxima categoría. Si Las Palmas gana, esperemos que sí, acabaría la primera vuelta con 27 puntos, es decir, más de las 3/4 partes que le hacen falta para lograr la permanencia en la primera división. Pero ahora a las 2:09 vamos a hablar con un exfutbolista y extécnico de la Unión Deportiva Las Palmas, porque parece que puede estar muy cerca de irse a otro continente, a Asia, y en concreto a un país, a China. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Nos han contado que has tenido una experiencia en China, ¿qué tal?
Pues bien, la verdad es que muy bien. La experiencia fue bastante bonita. Bueno, estuve en las finales de noviembre, principios de diciembre, y la verdad es que bien, fuimos por petición expresa del club, bueno, presentamos allí, fuimos 15 días viendo, valorando todo, nosotros pusimos nuestro expusimos nuestro trabajo y la forma de trabajar que hemos tenido aquí en Las Palmas y en Atlético de Madrid. Y bueno, quedamos para más adelante, si están interesados, pues en poder trabajar y bueno, de alguna manera pues estar en la dinámica que ellos quieren, ¿no?
¿Pero hay fecha para ese posible traslado de China o no?
No, en principio la idea de ellos era a mediados de mes, ¿no? De este mes de enero, pues decidir qué van a hacer. Y bueno, nosotros hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de llamada, ni para bien ni para mal. Por lo tanto, nosotros estamos valorando más cosas y mirando más cosas, porque sabes que esto es el fútbol.
Claro.
En cualquier momento se te hace una posibilidad y uno no puede esperar a nadie. Además, porque no sería, en todo caso, entrenar, sino sería pues llevar una estructura de un equipo recién ascendido a la Superliga, y que bueno, la Federación China les exige tener pues bueno, desde el filial, el segundo equipo hacia abajo, tener una estructura y poder trabajarla, ¿no?
En los días que estuviste allí, ¿se nota que está creciendo el fútbol en ese continente, en ese país en concreto?
Es un equipo, en China a mí es la primera potencia mundial en muchos aspectos, ¿no? Y especialmente en el aspecto económico, ¿no? Sí es verdad que tienen mucho dinero, pero es un sitio donde no hay nada de arraigo deportivo, quiero decir. No ves como en Las Palmas, o en Madrid, o en cualquier otro sitio, incluso en otros países, no ves los niños en la calle jugando fútbol, ni mucho menos, ¿no? No es el deporte número uno en China, ¿no? En China hay otros deportes mucho más...
Sí, la gimnasia.
Sí, le dan mucha más importancia, ¿no? Por lo tanto, es una labor que ellos creen, bajo mi punto de vista equivocado, que ellos creen que por poner dinero... Y poner dinero en traer jugadores tipo Diego Costa, que se ha nombrado ahora, precisamente el Tianjin Kuangjiao, donde fuimos nosotros, o el caso de Oscar, el brasileño, ellos creen que poniendo ese dinero va a resultar que el fútbol va a crecer. Yo creo que la mejor manera de crecer el fútbol es al revés, poniendo dinero de abajo, es decir, en las categorías inferiores, y de alguna manera avivar esa idea de niños muy pequeños, pues, empezar a jugar y de alguna manera al final los frutos pueden volver, vienen solos, ¿no? Ellos entienden que la mejor manera de gastarse mucho dinero, traer grandes jugadores, pero al final es pan para hoy, hambre para mañana. Yo creo que deberían de cambiar un poco esa idea que ellos tienen, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tienen mucho dinero, son muy poderosos en ese aspecto y, bueno, tienen dinero para gastarlo, ¿no?
Al ir todo el equipo, en este caso Víctor Afonso, Padrón, ir también Moisés Trujillo, me imagino que al estar en la primera división de la Unión Deportiva Las Palmas y ustedes llegar de Las Palmas, eso también ha tenido efecto, ¿no?
No nos vamos a engañar, nosotros, para mí, el haber trabajado durante 6 temporadas en Las Palmas y todos estos jugadores que están en Las Palmas en primera división, Roque, Vicente Gómez, Raúl, sino también a nuestros futbolistas que pasaron por, en algunos de los casos, algunos casos 2-3 años por nuestras manos, y algunos que ya no están en Las Palmas, pero que están en otros clubes, el caso de Cristian Herrera, Juanpe, Vitolo, pues eso lo saben, y eso quieras o no, pues también de alguna manera es una carta de presentación, y está mal que yo lo diga, ¿no? Pero es la realidad, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, y también haber trabajado en un año en Atlético de Madrid en esa casa, pues uno, para ellos es una carta de presentación bastante buena, y por eso querían escucharnos, querían hablar con nosotros. Y lo que sí para que, bueno, esto es como todo, ¿no? Cuando quieren buscar un entrenador, preguntan a uno y preguntan a dos y a tres y a cuatro, y al final ellos decidirán a quién quieren traer para ese proyecto, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, el que nos hayan llamado y contar con ellos y que ellos nos hayan facilitado todo y estar 15 días allí, para nosotros, pues bueno, la verdad es que es un halago, ¿no?, que hayan pensado nosotros.
Sin duda. Viendo cómo se mueve el fútbol, además en esta etapa, ya arrancando la segunda vuelta, hablamos de segunda división B, de tercera división, si te llamaran en estas semanas un equipo, ¿te lo pensarías, esperarías por ellos o darías el paso?
No, yo, como dice el dicho, en el fútbol no hay un después. cuanto antes. No viene cualquier equipo la posibilidad de poder entrenar. Un proyecto más que económico, pues tengo que recordar a la gente que yo me podía haber quedado en Las Palmas, pues tenía contrato fijo y podía haber quedado y probablemente hoy en día estaría todavía trabajando en Las Palmas, pero yo decidí marcharme. Por lo tanto, más que un aspecto económico, que bueno, que siempre hay que valorarlo, más bien un aspecto deportivo, ¿no? El hecho de que alguien pregunte por ti, se interesa por ti y por nuestro trabajo, tiene que ser que el proyecto que nos ofrezcan sea un aspecto muy importante, que sea un aspecto deportivo bastante posible de hacer y de llevar, ¿no? Al final sí es verdad que lo económico algo tiene que ver, pero para mí ahora mismo no es lo más importante, sino más importante que el proyecto sea deportivo, sea bueno y que tenga perspectiva, ¿no?
Al margen de ese viaje a China, de estar en Gran Canaria, ¿cuál es el día a día de Víctor? ¿Viendo mucho fútbol?
Sí, bueno, viendo mucho fútbol, categorías inferiores. Bueno, ahora estoy, bueno, mi hijo está jugando en División de Honor de la Codetti, bueno, me acerco a verlo los sábados, algún partido de División de Honor, algún partido de cadete. Me gusta ver esas categorías porque lo fácil es ir a ver a un jugador casi hecho o medio hecho y decir que dar tu opinión sobre él, ¿no? A mí me gusta ver jugadores que quizás a lo mejor no hay tantos ojos puestos en ellos y me gusta porque bueno, creo que en esas categorías es cuando tú ves un poco la inocencia de los futbolistas y de alguna manera a mí me gusta, ¿no? Es decir, cuando ya empiezan a estar en categorías en las que importa otras cosas mucho más que el chiquillo disfrute y se divierta, pues no. Mira que yo soy de los que pienso que el fútbol al final, en las categorías profesionales, lo más importante para mí, siempre he dicho que es ganar, pero sí es verdad que en categorías más pequeñas, esa inocencia en muchas ocasiones uno ve, a mí me encanta y me gusta, ¿no? Y bueno, y es lo que ahora mismo me está ocupando el tiempo, ¿no? Y aparte, bueno, por supuesto, de ver a Las Palmas y en la categoría, me gusta ver, bueno, el sábado y domingo, pues prácticamente estoy viendo continuamente fútbol, ¿no?
¿Y qué te parece la trayectoria de la Unión Deportiva?
Bueno, si hablamos del partido del viernes, del sábado, la verdad es que lo veo todo negro, ¿no?
Claro.
Pero quitando ese partido y algunos que hemos tenido que no hemos estado bien, pues bueno, en líneas generales, el equipo para mí creo que necesita un poquito más de verticalidad. Creo que el equipo sí verá que tiene la posición, pero en muchas ocasiones la posición, ese porcentaje tan alto la tienen en zonas donde no creas ocasiones. Y yo creo que eso sí es verdad que lo podemos cambiar, porque creo sinceramente que tenemos jugadores para ello. Pero bueno, sí es verdad que la categoría creo que sinceramente la tenemos salvada. Yo no creo que el equipo, como se está escuchando ahora, el equipo haya pegado ese bajón como le pasó a Leiva, o están poniendo ese ejemplo, ¿no? Yo creo que Las Palmas vamos a llegar tranquilamente a los 40 y pocos puntos que nos hace falta. Pero sí es verdad que, bueno, yo creo que Las Palmas, creo que si fuéramos un poquitín más, pensáramos más en ser más efectivos, quizás a lo mejor podríamos mejorar en algunos aspectos, ¿no?
Pues Víctor Afonso, un placer tenerte con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE y muchísima suerte. Ya nos irás contando, a ver si te vas a China o te sale algún proyecto por aquí cerca.
Lo importante ahora es trabajar, bueno, cualquier cosa que pueda salir, que sea apetecible, pues ya se los contaré y ojalá que salga alguna cosa y poder seguir trabajando, que es al final lo que me gusta, entrenar y vivir este trabajo, ¿no?
Ojalá que sí. Gracias, Víctor.
Venga, un abrazo, saludos.
Las 2:19, insistimos en la noticia con la que hemos abierto los deportes COPE en la jornada de hoy. La operación de Caleri y de Hernán Toledo, el acuerdo es total con la Unión Deportiva, de los representantes y de los propios jugadores. Es decir, que ya casi están con las maletas hechas para venir a Gran Canaria. Falta la respuesta de la FIFA. Y es que según el artículo 5.2 señala que los jugadores solo pueden estar inscritos en un máximo de 3 clubes por temporada. Hay que recordar el Sao Paulo y actualmente el West Ham por parte de Caleri, y también el Vélez Sarsfield y el equipo de la Fiorentina por Hernán Toledo. Pero ¿qué ocurre? Los dos pertenecen a un grupo de inversión, el Maldonado. Han estado inscritos también en ese equipo, aunque no han jugado, sí han estado inscritos en el Maldonado. Eso es lo que está preguntando la Unión Deportiva a la FIFA. Claro, han estado inscritos en 3 equipos, pero han jugado en 2. si pueden o no estar en la Unión Deportiva. Lo cierto también es que si no pueden llegar a la Unión Deportiva, Caleri y Hernán Toledo no podrán ir a ningún equipo en esta temporada, tendrán que quedarse en el West Ham Caleri y en la Fiorentina Hernán Toledo. Eso también es cierto. Estamos a la espera de conocer la respuesta de la FIFA. Todo parece indicar, por lo menos a esta hora de la tarde, a las 2:20, que van a ser futbolistas de la Unión Deportiva. Se lo adelantamos en Deportes Cope. Enseguida continuamos con la última hora, con la actualidad del equipo, con el entrenamiento de esta mañana y con muchos otros aspectos del deporte.
Deportes. Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego. Para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, pues ahí está Pepe Domingo.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Por fin, ya están aquí las esperadas rebajas de Muebles Capitol. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes de sofás, tresillos, rinconeras, sofás cama, muebles de salón. Precios rebajadísimos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Adivina adivinanza. ¿Quién tiene una masa crujiente, una variedad increíble y la oferta del 2x1 para recoger o comer en el local?
Pero bueno, qué fácil, eso es Pizza Rogers.
¡Correcto! Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Poco más de un año, España tendremos el déficit de nuestras administraciones.
El Fondo Monetario ya ha tenido unos cuantos en los últimos 5 años, ¿no? Y bueno, el fondo siempre se les...
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y sinceramente yo me pregunto si para este postureo, si para decir esto hace falta haber estudiado economía o presentarte...
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:22 de la tarde, insistimos que el acuerdo con Caleri, con Hernán Toledo es total. Las Palmas está a espera de la respuesta de la FIFA, porque según el artículo 5.2 de los estatutos de la FIFA, del estatuto de transferencia de jugadores, señala que los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de 3 clubes durante una temporada. Caleri ha estado en el Sao Paulo de Brasil y en el West Ham de la Premier, y Hernán Toledo en el Vélez Sarsfield de Argentina y en la Fiorentina de Italia, pero al pertenecer a un grupo inversor han estado inscritos en el Maldonado. Y esa es la respuesta que está esperando la Unión Deportiva, que han estado inscritos en el Maldonado, efectivamente, pero no han jugado con el Maldonado. Veremos lo que señala la FIFA, porque eso sí, el acuerdo con los dos futbolistas es total por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Y en medio de todo ello continúa también las renovaciones, las posibles sesiones. Tyron y Araujo han entrenado esta mañana con la Unión Deportiva y se le busca a los dos una salida en este mercado de invierno, porque no cuentan para qué que se tienen. El que ya renovó y está mucho más tranquilo, porque además tiene contrato hasta el 2020, es Pedro Vigas con la Unión Deportiva.
Al principio de temporada no teníamos muy claro, sabíamos que estábamos en contacto con ellos, pero sí que es verdad que uno a la hora de, o sea, cuando ya tiene la renovación hecha, ya está todo firmado, pues como que se quita un peso encima, como que se quita un problema, por decirlo de alguna manera, de la cabeza, se quita todos los pensamientos que tienes sobre la renovación y se centra al 100% en lo que tiene que estar, que es en los entrenamientos, y sí que ahora pues muy contento por ello y ya te digo, a hacerles ver que han hecho lo positivo, que han hecho lo correcto en renovarme estas 4 temporadas más.
2:24, analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Y pendientes de Tana, que es tuvo que abandonar el entrenamiento de hoy con alguna molestia física, y también Jonathan Viera hizo parte de la sesión preparatoria en solitario, la parte física. Esperemos que puedan estar para el próximo viernes frente al Depor. Los que no van a estar seguro va a ser Hernán y David García por lesión y Kevin Prim-Boateng por sanción. Con ese panorama, la Unión Deportiva espera cerrar con victoria la primera vuelta el próximo viernes. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acabamos ya la primera vuelta. Podríamos poner una nota más que de aprobado para Unión Deportiva, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que con los puntos conseguidos, ya 24 exactamente, ¿no? Uh-huh. Son puntos que van en muy buena línea para conseguir el primer objetivo que tiene el equipo establecido, que es conseguir la permanencia, ¿no? O sea que por nuestra parte, vamos, aprobado con notable en este caso.
Y fíjate que lo cerraríamos frente al Depor, si ganamos serían 27, casi tres cuartas partes de la permanencia en primera.
Sí, sin duda alguna. Vamos a ver este año la liga cómo, a cuántos puntos se va, ¿no? Pero sin duda alguna es un largo camino ya recorrido por parte de la Unión Deportiva Las Palmas para ya afrontar la segunda vuelta con mucha más tranquilidad, ¿no?
Lo que
la lucha. Perdona, si no, la lucha por abajo está. Ahí hay equipos, además, claramente que ya están abonados casi al descenso, ¿no? El Sporting, el Granada, lo tienen muy complicado. Y bueno, vamos a ver si el Deportivo de Las Palmas, con todos estos puntos que ha obtenido en la primera vuelta, pues yo creo que lo antes posible pueda conseguir el objetivo.
Es lo que te iba a preguntar, porque mirando para abajo son 12 puntos de ventaja, el doble del Sporting. Estamos una jornada para acabar la primera vuelta. Podríamos estar hablando de menos de 40 quizás para estar en primera la próxima temporada. Y está a 5 de Europa. Las Palmas quieren invertir, sobre todo en sesiones, en futbolistas de primer nivel. Eso es que se sueña, por lo menos, no sabemos si llegaremos o no, pero se sueña con estar en la zona media alta de la tabla, ¿no?
Sí, yo creo que parece ser que de la directiva del club y el cuerpo técnico se está haciendo, bueno, se está viendo con el futuro con muy buenos ojos, y bueno, se quiere también dar un salto de calidad en ese sentido para que tampoco el equipo, yo creo que al final el fútbol hoy día es este espectáculo, ¿no? Es decir, además de conseguir un objetivo básico que ya fue en su momento, bueno, pues lógicamente ascender a primera división, ahora ya nos mantuvimos el año pasado, y a partir de ahí, una vez empiezas a sentarte en la primera división y el nivel que está dando el equipo, pues lógicamente hay que mirar a ir dando con mucha prudencia, pero evidentemente ir dando saltitos de calidad que contribuyan a que el equipo se asiente y sobre todo a responder a la afición, porque lógicamente al aficionado hoy día, ya te digo, el fútbol no es solamente ir al estadio, abonarse y muchas veces, bueno, ver partidos que son algo aburridos, sino que tiene que haber cierto espectáculo, y eso lleva aparejado, bueno, pues hacer este tipo de inversiones, ilusionar con fichajes como lo que se está haciendo, y yo creo que vamos, hace tantos años que no se fichaba con tanta calidad, ¿no?, la Unión Deportiva Las Palmas. Que por sí, otra parte es necesario para estar jugando en la mejor liga del mundo, como no podía ser de otra manera.
Y viene bien además jugar el viernes, porque así nos olvidamos cuanto antes de lo ocurrido el sábado en Nou Camp. Ese partido sí lo olvidamos pronto, ¿no?
Sí, el equipo desconocido, ante un Barcelona que lógicamente no te perdona y que sale a morder, la Unión Deportiva Las Palmas no tuvo prácticamente respuesta ninguna, ¿no? Estaba desconocida, no sé qué pudo pasar durante la semana, además después de haber ganado al Atleti de Madrid, ¿no?, en la Copa con un 2-3, yo tenía bastantes ilusiones, pensaba que hasta un empate podíamos arrancar en el Nou Camp, porque ciertamente el Barcelona tampoco está para tirar voladores, pero también es cierto que jugando en casa, si perdía algún punto frente a un Deportivo Las Palmas, iba a tener muy muy difícil el seguir luchando por el título de Liga, y al final, entre la victoria que consiguió el Unión Deportivo Las Palmas más la victoria del Sevilla sobre el Real Madrid, pues fíjate, pues se le ha puesto otra vez la liga ahí en un puño, aunque el Real Madrid tiene un partido menos, pero lógicamente se ha puesto la emoción otra vez.
Aprovechando tu condición de docente, como profesor que eres, además de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué reflexión sacas de lo ocurrido el pasado fin de semana en Telde, entre dos padres de cuando se jugó un partido juvenil?
Brutal, la agresión brutal, por un lado, ¿no? Eso por ahí. Y luego, que queda mucho por hacer para que seamos capaces de interpretar el deporte, pues, y sobre todo en partidos de niños, ¿no?, de personas que están en formación, que seamos capaces de interpretar el deporte simplemente o realmente como un proceso de formación, donde el resultado ni el hecho de estar gritando o estar, es decir, trasladando el fútbol espectáculo, el fútbol profesional a estas categorías, no tiene ningún sentido. Entonces, eso es lo que genera tensiones que acaban en escenas de violencia como la que vimos. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos, ir a ver a nuestros hijos jugar al fútbol y dejar que ellos se diviertan y que el resultado no importe, porque realmente el resultado no tiene nada que ver. El proceso de formación de un deportista es hasta los 16 años. Y si se ha llevado bien ahí, a partir de los 16 ya podemos exigir, pero si no, todo lo demás no tiene en absoluto ningún sentido. Entonces, cuando seamos capaces de ir a ver a nuestros hijos, insisto, y simplemente propiciar que disfruten y que verdaderamente adquieran los hábitos de práctica deportiva saludable, que es lo que proporciona el deporte, que es esa educación, porque la obsesión competitiva que tenemos por el resultado, eso no tiene ningún sentido. Los chavales están en otras circunstancias, ellos van a pasarlo bien, a divertirse, y somos las personas mayores los que generamos esa tensión. Yo mismo el sábado estaba mi hijo jugando al baloncesto y presencié otra situación que pudo desembocar en algo más grave. En este caso era baloncesto y bueno,
que es menos habitual, que es menos habitual que en el fútbol.
Pero para que veas que también a veces como nos situamos en que lo importante es ganar, lo importante es ganar, claro, pero a determinados niveles y a partir de una formación y de otros conocimientos y de otra estructura mental de las personas que están participando, de los niños. Pero claro, diciéndole al árbitro que bueno, que no tenía ni puta idea, el árbitro le dijo que abandonara el campo de juego, porque además son árbitros...
¿En categoría
también,
base?
Sí, en cadete, chavales de 10 y 11 años. Y además, es estúpido, dice que no tiene ni puta idea, pero a ver, es para decirle, usted se ha leído el reglamento baloncesto. Entonces, son situaciones absolutamente innecesarias que generan tensión, que generan malos ambientes, que no son además nada, ningún ejemplo para los niños, y somos los mayores los que generamos porque creemos que no sé, que si ahora se gana, pues tenemos ahí...
Un Messi, un
Cristiano. Deportista. Sí. Entonces, no tiene nada que ver, no tiene... El proceso de formación de un chaval... de un niño o una niña, es muy largo. Entonces, no nos empeñemos en adelantar etapas de la iniciación deportiva porque eso no conduce a nada. Y lo que es más grave, hay un problema fundamental y eso lo tenemos aquí delante de nuestras narices. No hace falta ningún estudio científico, que los hay también, pero todos somos conscientes que a partir de los 12 o 13 años los niños están abandonando la práctica deportiva. Y a los 16, todo el mundo lo sabe también, que para hacer un equipo categoría juvenil no las vemos y no las deseamos. Entonces reflexionemos sobre eso. ¿Por qué los niños están abandonando tan pronto la práctica deportiva? Porque los aburrimos, porque tienen una excesiva presión encima por parte de los mayores, fundamentalmente de los entrenadores, de los padres, etcétera. Entonces dejemos que sean felices practicando deporte para que estén mucho tiempo practicándolo y que eso además sirva, porque si estás mucho tiempo practicando, lógicamente tendremos más posibilidades de formarlos mejor y de que a la élite lleguen jugadores mejores formados.
Pero fíjate. Entonces, que hay simposios, hay congresos, hay análisis en la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y no hay forma de erradicar esta violencia.
Porque estamos invadidos por el tema de... vivimos en un mundo, en el mundo de la inmediatez, del triunfo, de que solo vale ganar, de la competitividad. Y entonces eso nos equivocamos, lo trasladamos a donde no debemos. La competitividad es importante, pero oye, cuando usted está formado... La competitividad es importante, tenemos que ser competitivos, oye, pero también en condiciones de igualdad. El otro día, supongo que se pueden jugar partidos de baloncesto. Mi hijo mismo estaba jugando un partido de baloncesto y le sacaron 50 puntos de ventaja. Claro. Entonces, fíjate tú, pero han llegado a la conclusión que entonces cuando lleves 50 puntos de ventaja es cuando ya el marcador deja de funcionar. 50 puntos, o sea, tú me quieres decir a mí, ¿qué niños van a jugar todos los sábados si te dan palizas de ese tipo? Claro. Lo estás desmotivando.
Claro.
Entonces, pues estos son los problemas del deporte.
Además, es una falta, y tú como profesional del tema, como además profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, uh-huh. El problema está en la base, está en la formación, Porque no hay que olvidar que es una parte íntegra de lo que va a ser la persona posteriormente. Es decir, el deporte, la educación, el hogar, el saber estar, una parte importante va a ser lo deportivo. Se asocia, compite, está con amigos, claro, pero una competencia para. Lógicamente sana y dentro de lo que es el ámbito deportivo.
Sobre todo si además tampoco terminamos de entender, por una cuestión de desarrollo nada más evolutivo normal del ser humano, si los niños no entienden lo que es el concepto de competición hasta a partir de los 10 años. Entonces, fíjate que estamos viendo competiciones de mini pre-Benjamín, a los 4, a los 5, a los 6 años, una locura, una absoluta locura. Y después para nada, porque vuelvo y te repito, a los 12 o 13 años dejan de practicar deporte, claro, aburridos ya de la presión. De la presión, porque como lo único que importa ganar, no los dejan divertirse. Entonces, estamos ante un gravísimo problema y las consecuencias, ¿cuáles están siendo? Pues bueno, somos la comunidad, bueno, España, el país con la tasa más alta de obesidad infantil.
Pues fíjate tú.
Por ejemplo. Entonces, bueno, pues así nos va.
Efectivamente, pues tendríamos tiempo para hablar largo y tendido de esta situación.
Sí. Esta es una batalla desde el año 94.
Un día haremos una tertulia con profesionales.
Afortunadamente los medios de comunicación están ya poniendo, que además a mí me repugna, no las puedo ver, o sea, la brutal paliza esta que hemos visto. ¿Qué dices tú? Pero como una persona
pero
puede
fíjate,
tener...
Pero fíjate la paradoja de lo ocurrido, que durante la pelea, lamentable, se consigue un gol en el campo. Es decir, claro, se están peleando los dos padres, lamentable la imagen, y en el campo, sin ningún tipo de problema, jugando, compitiendo, y hay un gol en ese instante. Es que es curiosa la paradoja, ¿eh?
Sí, ya te digo que... Y esto, ya te digo, no siempre desembocan en esas imágenes, pero simplemente la tensión verbal, la violencia verbal que tú puedes detectar todos los fines de semana en los campos, es brutal. Es una cosa sin sentido. La gente dando gritos. Pero, dedíquense a animar nada más a los chavales. ¿Sabes qué es una medida que yo aplicaría? Los padres no pueden ver los partidos. O si usted quiere ver el partido, dos campos más allá.
Claro.
Por ejemplo.
Pero esto que hemos visto con los padres, también lo vemos con los árbitros, gente joven, también lo vemos con los entrenadores,
que
el hijo no juega. Es que es terrible.
Todo. Es una obsesión. De no entender que, oye, vamos a propiciar que los niños disfruten con esta actividad. Porque si disfrutan con la actividad, seguirán haciéndola.
Está claro.
Porque además ellos no son adultos en miniatura. Es que hemos trasladado lo del fútbol o el deporte, digamos, de competición profesional a estas edades, cuando es un disparate, porque no son las mismas personas. Son
sí,
personas que están en evolución.
Que el hijo le salga un Cristiano y un Messi para que retire a los abuelos, a los primos, a los tíos, a los padres y a todos, ¿no? Y eso no puede ser.
Si la gente supiera que está tasado, ¿no?, científicamente, aproximadamente, que para tú llegar a ser un talento deportivo, son deportistas de cierto nivel, requieres al menos 10.000 horas de entrenamiento. ¿Eso qué quiere decir? Fíjate lo que te estoy diciendo, todo lo que es el proceso de formación son años y años de estar ahí con cuidado, manteniendo, formándose, con cada los contenidos de los entrenamientos y de las sesiones, cada cosa en su etapa, en función de la evolución y del desarrollo psicomotriz del chaval, etcétera. Entonces, eso sí no se tiene en cuenta. Pero, claro, un Messi, un Ronaldo, ¿cuántos salen de ellos?
Sí, sí, es verdad. Pues José Miguel, un día hacemos una tertulia con eminencias del deporte y entre ellas, lógicamente, te invitaremos a ti. Con todos los ámbitos, además, intentaremos que estén todas las aristas, la educativa, la formativa, la deportiva, porque esto es un tema a tratar y es un tema bastante grave y que hay que erradicar cuanto antes.
Nada, servidor de ustedes y un placer, modesto, pero bueno.
Modesto no, hombre. Encantado. Un profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no puede ser modesto, ¿eh?
Bueno, pero...
me refiero en cuanto a lo que son las facultades de no solo deportivas, sino también de docente.
Sobre todo es muy importante pues estudiar las cosas, ¿no? Entonces, otra cosa importantísima, ¿no? En la base no pueden estar entrenando personas que más allá del título no tienen experiencia. Precisamente tiene que ser al revés. En la base tienen que estar los más formados, los que más experiencia tienen, porque es cuando más necesario hace. Es decir, Quique Setién, ¿qué le va a enseñar de fútbol a...? Quique Setién lo que tiene que trabajar, y lo que trabaja, lógicamente, es la dinámica de grupo, el manejar un grupo de eso, y el que entiendan el fútbol de otra manera, etcétera. pero toda esta gente súper preparada. Quique Setién tendría que ir a la base, tendría que utilizarlo mucho más la Unión Deportiva Las Palmas.
Es que hemos equivocado el claro. círculo, lo hemos equivocado.
Por ponerte un ejemplo, ¿sabes?
Los más preparados tienen que estar abajo, los más claro. preparados tienen que ser los que formen al niño, los que los moldeen en la situación para que lleguen en todos los sentidos, en todos los ámbitos, en perfectas condiciones arriba. Pero en fin, José Miguel, hablamos. Un abrazo, nada, gracias.
Un abrazo grande.
Igualmente. 21 minutos para las 3 de la tarde. En este sentido, queríamos también hablar con un psicólogo para que nos explicara la situación, por qué puede ocurrir, porque esto no es un caso aislado. Esto sucede cada fin de semana en muchísimos campos de fútbol. Lo que pasa es que esta vez se grabó, esta vez se tiene el audio y esta vez se pudieron ver las imágenes lamentables, pero esto ocurre cada fin de semana en muchos campos de fútbol. Y hablamos con nuestro psicólogo de cabecera, Alejandro Corisier. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanfran.
Otro incidente lamentable, el que vimos este fin de semana en un campo de fútbol, categoría juvenil, en el Pablo Hernández Morales, entre el Telde y el Guía. No ocurre nada en el campo, todo transcurre con normalidad en el terreno de juego, entre los dos equipos juveniles, pero en la grada sí hay un incidente, hay una pelea, la verdad que gravísima y lamentable lo ocurrido. Entre un padre de un futbolista del Telde y un padre de un jugador del Guía. ¿A qué puede ser debido esta cuestión en particular o la violencia que estamos viendo en el deporte en algunos aspectos, Alejandro?
Yo creo, Juanfra, que este es otro de los ejemplos que volvemos a ver cuando nos damos cuenta de que lo que sucede abajo es reflejo de lo que sucede arriba. Es decir, muchas veces los conflictos que vemos en nuestros niños, en nuestros chavales en las escuelas o en los centros deportivos o jugando simplemente, como en este caso, pues un partido supuestamente que no tenía por qué terminar en un acto violento, no es más que el reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. No me preocupa tanto la violencia que se pueda ver en la competitividad de un juego de niños o de jóvenes en el campo, en un campo de fútbol o en un campo deportivo, pero sí me preocupa que los padres tomen las cosas más exageradas de lo que los propios chicos se juegan, ¿no? Es decir, que muchas veces vemos la violencia arriba y no estamos viendo, solamente vemos y juzgamos, ¿no?, la competitividad o los actos desagradables en los jóvenes. Pero en realidad los niños y los chavales pues crecen a través de lo que sucede en sus casas, en sus hogares, y bueno, fíjate cómo dos padres van a discutir y van a llegar a esos actos violentos en algo que en principio es para, bueno, pues para disfrutar, ¿no?
Claro.
El deporte siempre
claro.
se ha caracterizado por esto, Juanfra, por el aprendizaje, por el compartir, por la diversión, ¿no? Pero bueno, estas irracionalidades son típicas.
¿Hay alguna forma de erradicar estas situaciones, bueno, en la sociedad en general, pero en el fútbol o el deporte en particular?
Hombre, yo creo que deberíamos comenzar por la base, por la educación, por volver a aquello de que jugar es aprender y es compartir unos momentos. Y el sentido amistoso del juego nunca se puede perder, Juanfran.
Claro.
Yo pienso que los padres tienen que dejar a sus hijos disfrutar, competir, perfeccionarse al final en la metodología del juego, ¿no? Y donde se meten los padres en asuntos de críos, eso no funciona bien. De todas formas, yo recuerdo en alguna ocasión haber ido a tu programa, Juanfran, a hablar precisamente de esto, ¿no?, de los conflictos que hay en los equipos deportivos de jóvenes.
Sí.
Y padres que se entrometen también con los entrenadores mismos. De esto te lo podrán decir los propios entrenadores de jóvenes, ¿no?, que donde se ven que se entrometen los padres porque empiezan como las rencillas, ¿no? Pero yo siento que no es más que un reflejo de la competitividad en la sociedad. Decía Eduard Poncet, hace poco lo estaba leyendo, que el ser humano va a llegar a ser feliz cuando se dé cuenta de que vive en sociedad, de que no esta sociedad tan individualista, donde tanto tienes, tanto vales, tantos éxitos acumulas, tanto vales, tantas medallas tienes, tanto vales, pues esto es lo que nos ha llevado a este sistema de que cada uno crea su propio micromundo, ¿no? En realidad, la felicidad de todos es la felicidad de uno. Y lo que pasa es que vivimos en una sociedad, como te digo, pues individualista y competitiva, ¿no? No trabajamos en equipo, no solucionamos los conflictos en equipo. En esto lo vamos a ver entonces reflejado en el deporte, en el trabajo, en la familia, en los amigos.
Alejandro Croisier, ¿dónde te encontramos?
Pues mira, me pueden encontrar en el Facebook, en Alejandro Croisier. Ahí estoy haciendo eco últimamente de todas mis trabajos, mis publicaciones y de todo esto que venimos siempre hablando al final, para que el ser humano se encuentre a sí mismo, para encontrarse bien y para sentirse bien.
Alejandro Croisier, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Juanfran.
Enseguida hablamos de baloncesto. Hoy tenemos Eurocup. A partir de las 8 de la noche, el Gran Canaria se mide al Murcia.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hay que explicar si el momento actual es de cavar trincheras o de avanzar.
Da la impresión de que sugiere que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez. Yo creo que ahí los instintos...
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Solo el aroma del poder a partido Podemos en dos. Solo el aroma.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Llega enero y se acabó lo bueno. El fun fun fun, el jo 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 y el ja ja ja. Pero hay una cosa de la Navidad que en Expert no se acaba. La magia. Ven y llévate todas tus compras desde un euro al día. Eso sí que es magia de la buena. Consulta condiciones en tu establecimiento.
Y ahora en Acadesa Expert. Descubre nuestras novedades en acadesa.com.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Triunfan como nunca. Son las rebajas del Centro Comercial del Mueble.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
El programa es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, Tiempo de Juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, pero ahí está Pepe Domingo.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
13 minutos para las 3 de la tarde. Hablamos ya de baloncesto.
La temporada pasada fue la más larga de la historia del club, llegando a las semifinales de la Eurocup y a la final de la Copa del Rey, haciéndonos creer que todo es posible. Este año vamos a por todas. ¿Te lo vas a perder? Vive el Gran Canaria desde dentro. Abónate. Herbalife Gran Canaria.
Enseguida escuchamos a Luis Casimiro, también a Oriol Paulí, hablar del partido hoy de la Eurocup frente al Murcia, que es fundamental. En caso de derrota, casi dice adiós el Gran Canaria a la competición europea, y en caso de victoria tiene que seguir ganando. El margen de error es mínimo, prácticamente nulo, si quiere estar en los cuartos de final de la competición europea, donde la temporada anterior llegó a las semifinales y hace dos campañas fue finalista, donde cayó frente al Khimki en Rusia. Vamos a escuchar primero, enseguida vamos con el partido de hoy, pero vamos a escuchar primero a Pedro Martínez, que valora de esta forma la Copa del Rey y su rival, el Gran Canaria.
La competición para nosotros continúa el miércoles, continúa el domingo que viene, entonces, bueno, está muy bien ser cabeza de serie, pero lo bueno sería tener esa clasificación al final de la liga, ¿no? Eso es mucho más importante que al final de la primera vuelta, ¿no? Entonces, bueno, este camino empieza ya, o sea, el camino de la segunda vuelta empieza ya, y no hay que pararse, ni relamerse, ni pensar en nada más que no sea, pues, seguir intentando competir lo mejor que podamos, y mejorar lo que podamos, y seguir trabajando. Bueno, y para más cosas, ¿no? Porque yo creo que, o sea, ganar a todos nos hace ilusión, y el año pasado, pues bueno, pues fue bonito. Y bueno, pues yo creo que también lo que luego pasó fue es que nos eliminaron en Europa, y eso nos dejó a todos pues un sabor muy amargo, y marcó un poquito pues nuestras sensaciones de la temporada, ¿no? Pero yo creo que la liga regular del año pasado fue muy buena. muy buena, no solamente la primera vuelta, que es excepcional,
claro.
Fíjate que este año, por ejemplo, no hay ningún imbatido, ¿no? Con lo cual eso demuestra que acabar una vuelta imbatido es absolutamente histórico. Y si es imposible, como se ha demostrado para Madrid y para Barcelona, pues para nosotros todavía es más difícil.
Pues lo que dice Pedro Martínez, el año pasado llegaban invictos a la Copa del Rey, efectivamente, y le ganó el Gran Canaria en los cuartos de final. Este año no llegan invictos y parecía que el Gran Canaria, pues bueno, dentro de lo difícil que es mucho más asequible que el Madrid o que el Barça. Habrá tiempo de seguir analizando la Copa del Rey porque hoy tenemos partido de Eurocup. En 5:10 arranca el encuentro en el Gran Canaria Arena ante el Murcia. Sí, el Murcia, el Fuenlabrada y el Gran Canaria están en el mismo grupo de la competición europea. Luis Casimiro habla del partido de hoy, margen de error casi nulo, bueno, prácticamente ninguno.
Sí, parece que nos motive el ir ahí, ¿no? Como decíamos antes, contrarreloj. Es un partido muy importante porque los resultados anteriores nos condicionan a lo que tú dices, a intentar no fallar, porque es fundamental empezar a sumar una primera victoria en esta segunda fase. Porque seguramente que si sumamos la victoria, cuando pase la jornada lo veremos todo un poco más claro y algo más de sencillo. Pero tenemos que estar muy preparados y sabiendo de la grandísima dificultad que entraña un partido así. Sí, ahora mismo tal y como... Yo creo que todavía, a pesar de que es una competición corta, puede dar vueltas y lo sabrás, se me antojan que pueden ser fundamentales, ¿no? Entonces, ahora mismo yo lo que tenemos que hacer es solamente pensar en este partido. Yo creo que pensar en este partido y, como decía, si somos capaces de hacer el trabajo lo suficientemente bien para poderlo ganar, pues seguramente que cuando acabe la jornada lo veamos con... se nos aclare un poco más esos nubarrones y lo podamos ver con más claridad la posible clasificación.
Habrá que decidir en la tarde de hoy quién es el jugador del Gran Canaria que no se viste, y es que los 13 jugadores del Gran Canaria de la primera plantilla están disponibles. Posiblemente será un pivot, pero veremos la decisión que toma el técnico Luis Casimiro en el partido que va a arrancar a las 8:00 PM. Mañana se va a jugar el otro partido del mismo grupo del Gran Canaria, el Lokomotiv Kuban frente al Murcia. Fíjense cómo está la clasificación. Lokomotiv Kuban primero, Murcia segundo, Fuenlabrada tercero y Gran Canaria cuarto. Lokomotiv Fuenlabrada será el partido de mañana porque juega el Gran Canaria frente al Murcia en lo que va a ser la tercera. El Lokomotiv Kuban, el equipo ruso, está invicto con una victoria, el Murcia y el Fuenlabrada. Si el Gran Canaria gana, se podría colocar segundo. Veremos cómo queda mañana el equipo ruso ante el conjunto madrileño. Y efectivamente, estamos de acuerdo con Luis Casimiro, veríamos la situación de otra manera. De momento, 0 triunfos en 2 jornadas del top 16 de la segunda fase de la Eurocup. Por eso dice Oriol Paulí que ha venido bien el descanso de esta semana en la ACB y que tienen claro que la victoria es fundamental hoy.
Es un partido que nos jugamos mucho. Creo que el equipo está preparado, hemos aprendido la lección de Fuenlabrada y seguramente pues no nos volverá a ocurrir lo que pasó allí, así que confiados, hemos podido trabajar bien estos días, al no tener el partido de la ACB pues hemos podido preparar más el partido, sabemos que es muy importante y que es como una eliminatoria, ¿no? Porque jugamos primero aquí en casa, luego en su casa. Así que hay que preparar bien el rival y yo creo que el equipo está bien preparado y con ganas de demostrar una vez más que podemos superar cualquier tipo de obstáculo. Hombre, complicado es, igual que era complicado cuando empezamos la liga con 0-4, meternos en Copa, ¿no? Creo que el equipo, pues, si tiene algo, es confianza en el grupo y sabemos que podemos hacerlo. No hemos empezado de la manera que nos gustaría, pero todavía se puede mejorar y se puede pasar a cuartos y este es el objetivo que tiene el equipo y para eso trabaja.
Ojalá, y sobre todo conseguir la victoria frente al Murcia, ir partido a partido, ir superando peldaños y escollos para poder estar en los cuartos de final. Caer eliminado ahora no sería positivo para el Gran Canaria, a estas alturas todavía en el top 16, cuando estamos acostumbrados, a lo mejor estamos mal acostumbrados a estar en semifinales y en final de competición europea, de Copa del Rey, a estar en cuartos o en semifinales de la Liga ACB, pero bueno, es la buena costumbre por parte del Gran Canaria de estar siempre luchando prácticamente por todos los títulos en la actual temporada y en las anteriores. 6 minutos, algo menos, que restan para las 3 de la tarde. Enseguida les contamos más cosas.
Deportes, COPE Gran Canaria.
estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Yo me presento con humildad y sin dramatismos ante los militantes. Me presento...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Porque lo que dice Patxi López es exactamente lo que defiende Pedro Sánchez. Lo que ha llevado al PSOE a su situación actual. No es no...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Restaurante Faro de Arinaga. Disfruta de la mejor cocina canario-mediterránea con toque de autor en un ambiente acogedor y con espectaculares vistas al mar. Visítanos en Arinaga, en Paseo del Faro. Restaurante Faro de Arinaga. Reserva ya en el 928-17-20-31. Restaurante Faro de Arinaga.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Queen Symphonic Rhapsody. Más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras cinco giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody. Todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Las Palmas de Gran Canaria, 27, 28 y 29 de enero. Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en entradas.com y taquilla auditorio.
Patrocina COPE Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
4 minutos, que restan para las 3 de la tarde. Hablamos del Mundial de Francia de balonmano. Ganó España por 20 goles, 42 a 22 ante Angola. Jugó el Gran Canario, el futbolista de, el jugador de balonmano de Escaleritas. Hablamos de balonmano del Mundial. Dani Sarmiento, que anotó un gol porque le dio descanso el seleccionador Jordi Rivera. Y fíjense, por 20 goles ganó Angola. Ya selló su pase para los octavos de final del Mundial de Francia. Y pendientes también de la pareja de árbitros de Oscar Raluy y de Ángeles Sabroso. Hoy van a pitar partido del Mundial. Es la única pareja de España de árbitros que está en el Mundial y tenemos que estar orgullosos porque son de Gran Canaria. 4 minutos, algo menos, ya casi 3 para las 3 de la tarde. Vamos con el Gran Canaria Maratón el próximo domingo. Nueva cita con el mundo del running. Casi 1.384 atletas van a estar en la prueba reina, que será el próximo domingo. Recuerden, la de 42 kilómetros, la cada 7 Gran Canaria Maratón, de los cuales 532 son Gran Canarios, una cifra realmente extraordinaria. De 60 nacionalidades están inscritos en la Caja 7 Gran Canaria Maratón. Pero eso será el día 22, cuando se dispute también la media maratón con 2.200 corredores y también con los dorsales, con los 2.700 que se van a entregar para lo que es la carrera de 10 kilómetros. Pero el sábado, a partir de las 10 de la mañana, se va a dar la salida al 3K Gran Canaria accesible. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres, el consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, hablando de esta prueba, la 3K de la Gran Canaria Maratón.
Yo estoy convencido que la 3K 2017 dentro del Gran Canaria Maratón batirá todos los números de las ediciones anteriores. 5.000 personas saldremos, porque también vamos a participar, y lo haré también con mi hijo y con mi mujer, como hice el año pasado. A diferencia del año pasado, el niño, que tiene apenas 2 años, irá corriendo esta vez. Saldremos en familia, disfrutando y haciendo que en esa carrera, que cualquier persona de cualquier edad y condición puede participar, sea un acto festivo dentro del gran fin de semana del atletismo en Gran Canaria, de nuestra isla, Gran Canaria, isla europea del deporte. Y algunos datos importantes. Estoy seguro que serán más de 40-50.000 personas las que ese fin de semana disfruten del atletismo como espectadores o como participantes. Más de 15.000 correrán tanto sábado y domingo por las calles de Las Palmas de Gran Canaria, y además de ellos, cerca de 1.500 serán maratonianos. Será una edición para recordar, porque nunca antes hemos llegado a esos números.
Pues sí, hay que estar orgullosos, hay que estar contentos. Recuerden, 1.384 atletas van a estar en la Gran Canaria Maratón, en la Caja 7 Gran Canaria Maratón, del próximo domingo, día 22 de enero. Pero el día 21 se va a correr la 3K Gran Canaria Accesible. Y también el día 22 va a ser la media maratón y la carrera de 10 kilómetros. Es decir, un fin de semana para el runner, para pasarlo en familia, para disfrutar con lo que va a ser una prueba mundialmente ya reconocida. Mucho más deporte a las 7:30 en la Linterna con Manolo Lama y a las 10:30 de la noche en el Partidazo con Juanma Castaño. Recuerden que mañana desde las 2 de la tarde les seguimos contando toda la actualidad del mundo del deporte. Estuvo Julio Abreu en el control, les habló Juan Francisco Cruz. Que pasen una fenomenal tarde. Hasta luego.